Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Qué tal, amigos? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Un gusto saludarles este martes 28 de octubre en esta transmisión, en este programa que llevamos a todos ustedes a través de la cadena nacional de Radio Fórmula. Estaremos durante esta tarde Javier Trejo Garay, César Caballero y quien les habla, Ciro Procuna. César, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, Ciro, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Muy bien, cansado, desvelado, creo que igual que muchos que nos quedamos a ver la Serie Mundial de ayer. Prácticamente dos partidos los que vimos en uno solo. Gran exhibición por parte de los dos equipos que se resuelve con ese batazo de Freddie Freeman. Y también emocionado, ¿no?, con lo que viene en la Liga MX. Dos jornadas donde todavía quedan muchas situaciones por resolverse. Liguilla, play-in, campeón de goleo, minutos de menores. Así que se nos vienen grandes días de actividad deportiva, Ciro.
Efectivamente, ese juego que refieres, el maratón de 18 entradas, se convirtió en el segundo juego más largo en la historia de la postemporada de las mayores. Duró 6 horas y 39 minutos. 18 innings empató la marca en playoffs en la historia. 19 pitchers utilizados por los dos conjuntos. Es un récord en la Serie Mundial. Ya no había quien meter en los bullpens. Fue impresionante. Y Shohei Ohtani, lo que sigue haciendo este pelotero es, en una palabra, alucinante. Sí. Estaremos en Los Ángeles para conocer más detalles del tema. Y desde luego con Javier Trejo Garay y con César hablaremos de lo que dejó el último juego de la semana 8 de la NFL, que incluye el triunfo de los Kansas City Chiefs, César, sobre los Washington Commanders. No sorprende el triunfo. Lo que sí creo que llama la atención ahora que estamos llegando a la mitad de la temporada es el margen promedio de victorias que está teniendo Kansas City en esta temporada, que contrasta con los juegos cerrados que sacaban a veces de milagro la campaña pasada. Ahora sí están ganando con autoridad.
Sí, y creo que cualquier equipo de la NFL se tiene que preocupar por lo que está retomando Kansas City Chiefs. El regreso de Rashee Rice le ha caído muy bien a esta ofensiva, le da totalmente otra dimensión y es el arma más peligrosa que tiene en este momento Patrick Mahomes. Me parece que estamos viendo algo cercano a los Chiefs de años anteriores. La próxima semana van a tener una prueba muy interesante frente a los Bills de Buffalo. Sin embargo, sacan una victoria convincente en este partido. También hay que decirlo, Washington bastante mermado, principalmente por la ausencia de su quarterback, de Jaden Daniels, que no estuvo disponible. Estuvo Marcus Mariota, que dio una muy buena primera mitad. Sin embargo, ya para la segunda parte vimos al Marcus Mariota que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, eso no le quita ningún mérito a la victoria de los Chiefs, que me parece han dado un golpe en la mesa y que si ganan la próxima semana, ojo, que seguramente van a pelear por el primer lugar de la conferencia.
Patrick Mahomes puede lanzar dos pases de intercepción como ocurrió este Monday Night, pero si te lanza tres de anotación y hace las genialidades que nos tiene acostumbrados, se compensa. Mariota lanzó también dos intercepciones, pero solamente lanzó un touchdown. Y de ahí nos explicamos la victoria de Kansas City, que no fue cualquier pase de touchdown. La atrapada que hace Terry McLaurin fue simple y sencillamente de otro partido. En temas futboleros, hablaremos de las bajas de los equipos. Fidalgo no volverá sino hasta la liguilla. También conoceremos detalles de Alexis Vega, que se pierde lo que resta de la temporada regular. Quien se pierde el resto de la campaña es Diego Campillo. Tendremos detalles con Diego Ibey. Iremos con Adriana Maldonado también para conocer actualidad de Pumas, porque tal parece que Ramsey estará de regreso o ya está de regreso a entrenar con el equipo de los Pumas.
Sí, diferentes situaciones las que viven el fútbol mexicano, bajas importantes, porque Ciro, hay 5 equipos en este momento que ya están calificados a cuartos de final. Los 5 pueden terminar líderes generales, pero también los 5 pueden caer hasta el quinto de la tabla, y eso por supuesto pesa a la hora de armar el bracket rumbo a la liguilla. Y en el tema de Chivas, Diego Campillo, una ausencia muy importante, me parecía el mejor hombre del Guadalajara en zona defensiva. Vamos a ver cómo lo reemplaza Milito. Las opciones de Tapia y del Tiva y de Daniel Aguirre ahí están presentes.
Si algo le ha costado trabajo a Chivas, especialmente en la primera mitad de la campaña, era precisamente colgar el cero. Claro. Y la buena estructura defensiva de tiempos recientes, aunado al buen momento de la Hormiga González, es lo que derivó en este levantón que ha tenido Guadalajara, que le tiene pensando en liguilla directa. Vámonos a pausa, seguimos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En esta emisión de ESPN Radio Fórmula, saludo con mucho gusto a Javier Trejo Garay. ¿Cómo estás, Javier?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ciro? Gusto de saludarte. Bueno, con varios temas sobre la mesa, lo sé. Ya repasábamos algunos de ellos antes del corte. Y pues evidentemente ahora perfilándonos hacia el último tramo de esta liga, que tiene sus bemoles, sobre todo por lo que vamos a abordar, entiendo, y será algunos lesionados, ¿no? Que se están presentando en equipos, bueno, jugadores importantes, en equipos importantes que están llegando a este momento tocados.
¿Tú también estás desvelado después de lo de anoche? ¿Te aguantaste todo el camino?
No, tengo que confesar que no. 6 horas con 39 minutos fue demasiado
estuvo tiempo. muy bravo, sí.
Imagínate que se repita hoy. No creo.
No hay manera. No, mejor no digo nada, me mordí la lengua a tiempo. Pero sí, mucha gente está sacudida por la duración de este partido, que en cuanto a tiempo, veía, es el segundo más largo en la historia de las mayores en los playoffs, y que nos entregó tal cantidad de innings que se jugaron prácticamente 2 juegos. Y con el dramatismo que ya podremos retomar un poco más adelante con Jorge Eduardo Sánchez. Pues sí, el América está otra vez con temas y Fidalgo no volverá sino hasta la liguilla. Ha sido una campaña llena de temas de irregularidades para Álvaro Fidalgo. El problema es que ya a estas alturas, cuando está cada vez más cerca la fase final, César, pues el saldo de Fidalgo en este semestre no ha sido el óptimo.
Sí, la verdad es que no ha sido el mejor torneo del español por estos temas físicos, pero si es que se confirma, si es así, que no vuelve hasta la liguilla, me parece la mejor decisión. Y André Jardine debe tomar como experiencia lo que pasó en el partido contra Cruz Azul, donde pone a Alejandro Sendejas, que quizás no estaba al 100%, termina lesionándose, lo tiene que sacar de cambio en ese mismo partido y después se pierde varias semanas. Entonces, me parece que más allá de la importancia que tenga Álvaro Fidalgo, que la tiene, que realmente es un futbolista con un peso específico en el conjunto del América, creo que es momento de parar y espero que Jardín haya entendido la lección que le dio ese partido contra Cruz Azul, porque perder a Fidalgo durante mucho tiempo o por el resto de la liguilla me parece que podría ser una sentencia para el conjunto americanista.
Sí, yo nada más agregaría a propósito de Fidalgo, tengo entendido que el problema que manifiesta en su rodilla es una rótula bipartita,
sí.
Que es un tema más bien de origen genético, ¿no?
Sí, un tema congénito, vamos a decirlo así, de nacimiento, que es lo que dice el español que tiene. Entonces, pues con más razón hay que cuidarlo, ¿no? Claro, si en estos momentos ya te está expresando síntomas de dolor, de problema, puede derivar en algo más complicado. Imagínate que tuviera que pasar por el quirófano o algo más difícil, sería una situación muy complicada para el América. Entonces, a mí me parece una gran medida si es que lo van a descansar estos 2 partidos, porque la verdad, prefiero como técnico que a lo mejor llegue yo en segundo, tercer lugar, no en el primero, pero con mis jugadores al 100%. Claro. A llegar como superlíder y con futbolistas tan importantes a un 60, a un 50. Entonces ya tendrá que decidir André Jardine qué es lo mejor para él y para el equipo.
Con la actualidad del América saludamos a León Lecanda. Buenas tardes, León.
Buenas tardes, querido Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula, Javier, César. Pues en efecto, yo comparto lo que dicen. Me parece que lo más importante para América es llegar con la mayor cantidad de jugadores disponibles a la liguilla, más que la posición en la que pueda ingresar a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y creo yo que en las últimas 6 semanas, con la gran cantidad de jugadores lesionados que tiene el club, seguramente ese será el foco. No perder más elementos de aquí al cierre de torneo contra León y Toluca, y en cambio sí irlos recuperando paso a paso. Hoy tuvimos la oportunidad de ver el entrenamiento, unos 15 minutos, y hay 4 ausencias que ya y automáticamente, y lo contábamos ayer, Ciro, si lo pusiéramos como un paralelismo a la NFL, pues ya están con la Q de questionable o cuestionable, y son Alejandro Sendejas, Henry Martín, así como Isaías Violante y Raúl Zúñiga. En mayor o menor medida tendrán alguna oportunidad de jugar el sábado contra León, pero es muy probable que estos 4 elementos no tengan actividad.
Hola, León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Me gustaría preguntarte, ¿qué tanto le preocupa a André Yadine el tema de la contundencia a la ofensiva, León? Porque me parece que ni Rodrigo Aguirre, ni mucho menos Víctor Dávila, se han podido expresar como ese delantero matón, definitivo, contundente, que necesita el conjunto americanista. Y en ese mismo tenor te pregunto, ¿qué sucede con Henry Martín?
Sí, un fuerte abrazo, mi querido César. Tampoco ha sido Raúl La Pantera Zúñiga en su primer torneo con América la solución en el eje de ataque, aunque él y Dávila no son propiamente centros delanteros, pero han ocupado esa posición, no han tenido esa responsabilidad, ese rol, y no han sido soluciones. Digo, nada menos también para cumplir la regla de menores, utilizó a Patricio Salas en el partido con Mazatlán de arranque, y lo mismo no le fue bien a Pato. Entonces, ahí América pues tiene un problema serio, o sea, sí le preocupa mucho al técnico, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, el hecho de que América no haya tenido un centro delantero, uno solo de todos ellos que mencionamos, que en el torneo o haya estado 100% saludable, o dos, haya estado 100% fino en la definición, ¿no? Han tenido que ser Alejandro Sendejas, Brian Rodríguez, Eric Sánchez, en algunos momentos el mismo San Maximán a mediados del certamen, o los defensas, los que terminan rescatando los goles y por tanto los puntos para las Águilas. Y en la segunda parte, ¿qué pasa con Henry Martín? A ver, yo creo que ya es más que preocupante, César, el tema del Capitán América, porque la semana pasada estaba proyectado que él regresara, no contra Cruz Azul, pero sí en la fecha doble, ya fuera desde Puebla, o bien el viernes en el Encanto contra Mazatlán. No pasó así, ni siquiera convocado. Y el hecho de que hoy, en la práctica, no estuviera en cancha, es un mal indicador, porque teníamos entendido, otra vez, por información, tú cubriste a la América muchos años, sabes que es muy cuidadoso en estos temas, América, no compartir información, pero se esperaba, César, en todos los frentes, que Henry estuviera listo para el partido con León. Y que no haya estado hoy en cancha ya es una mala señal automáticamente.
Hola, León, te saludo con mucho gusto. Muchos movimientos justo por las lesiones que, pues es un tema recurrente, yo diría que en varios equipos, pero particularmente en la América, donde parecería que a veces se ha cebado hasta la mala suerte, pero independientemente de ello y de cara al partido contra el conjunto de León este próximo fin de semana, ¿qué podemos esperar de una América que, ahora que escuchaba yo también a César hablando del superliderato que todavía puede ser posible, es un objetivo real para el América? ¿Sigue pensando en terminar primero de la clasificación? Claro, depende de los resultados de sus rivales, o es un equipo que en este momento está entrando ya a esta etapa de prepararse para su inminente participación en Liguilla.
A ver, creo que va en los dos sentidos, Javier. El objetivo sí, sigue estando. Y hablamos de los cinco primeros. Matemáticamente, los cinco primeros pueden terminar en el liderato general. Hay apenas 3 puntos de distancia, ¿no? Entre ellos, entre, digamos, el líder general y el quinto, hablando de Toluca en este momento, y el caso, por supuesto, de Rayados. Y América está allí, en cuarto lugar, está a solo 2 unidades de liderato, y además tiene ese partido directo contra Toluca. O sea, si América cierra con victorias en casa contra León y de visita frente a los Diablos Rojos, pues tiene buenas probabilidades de terminar líder, aunque el cierre de torneo, y César lo sabe, el más cómodo, entre comillas, para todos esos equipos es el de Cruz Azul, midiéndose a Puebla y a Pumas. Pero el objetivo está. Ahora, Javier, el que lo pueda conseguir, yo lo veo complejo.
Claro.
Esta semana el objetivo era 9-9. Ya América perdió 2 puntos el viernes pasado en Mazatlán, porque rescató el empate con el golazo de Brian Rodríguez, pero dejó 2 puntos en el Encanto. Y América entonces ya no cumple ese objetivo de 9-9 contra rivales que no se van a meter ni siquiera al play-in, hablando de Puebla, Mazatlán y León. Entonces, por ahí, la victoria del sábado está obligada, ¿sí? Y después ver la combinación de resultados y decir, quemo todas las naves contra Toluca pensando en ser líder por el prestigio, la historia y por recibir en casa todos los partidos en la vuelta, puede ser, pero por otro lado creo que va a priorizar lo que decíamos al inicio, recuperar piezas y no perder a nadie más.
Claro. ¿Quieres agregar algo más, León?
Solamente decir, Ciro, hoy en este entrenamiento, jugadores que salieron tocados el viernes, hablando del caso de Álvaro Fidalgo, ya entrenó al parejo, no es que tenga una lesión, pero tiene lo que ustedes comentaban al aire, este tema congénito, el haber nacido con una rótula bipartita, quizá los rivales ya se dieron cuenta, ha habido más golpes de lo normal en la articulación de Fidalgo por choques con rivales, no quiere decir que estén jugándole a lesionarlo, pero pues de repente no tenerlo en la cancha para América es un problema, y para el contrario, los rivales se aprovechan de eso, ¿no? Entonces, le ha pasado esto, no está lesionado, pero está tocado. Yo sí creo que será decisión de Jardine ser prudente, ¿no? Ya le pasó, como bien decía César, con Alex Sendejas, la recaída, hoy no estuvo Sendejas en la cancha, y otros jugadores que estaban tocados, que no han estado las últimas semanas, caso Eric Sánchez, ya entrenó hoy al Parejo, y los dos que venían con molestias del partido de Mazatlán, que fueron San Maximán y Alan Cervantes, también hoy entrenaron al 100. Entonces, por ahí, cuatro que no trabajaron, pero otros cuatro que están medio recuperándose, ¿no?
Gracias, León, saludos.
Muy buena tarde, saludos.
Buenas tardes a León Lecanda con la actualidad del América. Cierre contra el León. El León ha tenido un torneo impresentable, impresentable. Solamente tiene a un equipo más abajo en la tabla general, que es el Puebla. De ese tamaño lo que ha pasado con un León ya debe tener las maletas listas, James Rodríguez, para concluir.
Y qué bueno que tocas ese tema.
Y luego va contra Toluca, nada más quería cerrar con eso. Es su último partido, Toluca. Y no he visto al América en condiciones óptimas en el cierre. El último mes ha sido de una puesta a punto muy irregular.
Sí, solo para redondear el tema de lo que decías de León, platicaba un poco con las fuentes ahí al interior del club, es prácticamente un hecho, 95% James Rodríguez no sigue, termina su contrato en el mes de diciembre, no hay planes de renovarlo, así que no continuaría con el León, pero lo que me dicen es que hay un par de clubes de Liga MX que les gustaría mantener al colombiano aquí en la Liga, vamos a ver si es que se puede dar. En la segunda parte de lo que decías, sí, el América está llegando mal a la parte más importante. Ustedes han visto infinidad de fútbol mexicano y saben que aquí lo importante es llegar fuerte a la liguilla, llegar enrachado, llegar embalado, y es precisamente lo que el América no está haciendo. Obviamente el América siempre va a ser candidato por el plantel que tiene, por el técnico que tiene, pero es una realidad de que no está llegando bien y que hay clubes que están cerrando mucho mejor que ellos, y les pongo dos en la mesa, el tema de Tigres y creo que el tema de Cruz Azul.
Sin duda.
Hoy por lo menos en lo futbolístico llegan mucho mejor.
Sin duda. Sí, Tigres está jugando muy bien, está cerrando muy bien Tigres.
Sí, vamos a ver cómo le va en sus últimos dos encuentros al equipo de los Tigres, pero traen una larga racha sin conocer la derrota.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hablar de Chivas en un instante con Diego Ibey, pero una noticia en desarrollo. Por no haberse presentado a la audiencia por la demanda de Grupo Lauman contra Grupo Pachuca por la cancelación anticipada de derechos de televisión, un juez dictó orden de aprehensión contra Jesús Martínez. Eso se informó el día de hoy. Se dictó esta orden de aprehensión contra Jesús Martínez, el presidente de Grupo Pachuca. Vamos a ver en qué termina esta situación. Es noticia en desarrollo del día de hoy. Vamos hasta Guadalajara.
Vamos. Ya nada más se pidió agregar que hoy en día el tema de los derechos de transmisión, bueno, siempre ha sido muy importante, pero hoy con tantos eventos y tantos jugadores buscando también una participación en el pastel que representa el deporte, bueno, pues hay mucha agitación, ¿no?
Mucho, por supuesto.
Y por eso quizás deberíamos dar ese paso de las grandes ligas, ¿no? De centralizar los derechos, claro, pues sí, y que ya cada televisora o medio de comunicación se acerque a comprar lo que ellos quieran. Claro, pero bueno, claro, ojalá se pueda hacer.
Es mejor para todos, recauda más como liga, recaudas más como equipo, lo canalizas por una misma vía, favoreces a tu consumidor, sin saben duda dónde encontrarlo todo. ¿Cuántas veces les ha pasado que no sabes en qué demonios... Claro. Puedes ver en qué plataforma por televisión abierta son contados con los dedos de una mano y te sobran los que puedes ver? Entonces, sí, eso tendría que ocurrir, pero hacia eso iba encaminado lo que quería Juan Carlos Rodríguez, claro, una de tantas cosas. Voló por los aires, conocemos la historia y ahora ya se ha vuelto un auténtico desorden. Vamos con Diego Ibey hasta Guadalajara, actualidad de las Chivas. Diego, saludos.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara regresan a la actividad este día martes, luego de dos días de descanso tras la victoria ante los rojinegros del Atlas. Estos tres puntos que obtenieron para mantenerse en zona de clasificación directa y de esta manera depender de sí mismos de cara al duelo ante Pachuca, un equipo que también está peleando por el boleto a la siguiente fase en los primeros seis puestos. Por otro lado, el caso de Diego Campillo, este futbolista que ya fue sometido a una intervención quirúrgica por su fractura fractura en el quinto metatarsiano, noticia totalmente complicada para el interior del rebaño. Se pierde la apertura 2025 este futbolista que se desempeñó como titular en los últimos 12 encuentros del rebaño sagrado. Por otro lado, en cuanto a altas, Alan Mozo ya recibió la alta médica, por lo tanto se pone a disposición para el estratega sudamericano. De esta manera arranca la semana en las Chivas Rayadas del Guadalajara. Desde la Perla Tapatía, Diego Ibey, ESPN.
Duele mucho la ausencia de Campillo, se confirma su baja por el resto de la temporada, incluyendo los playoffs, bueno, la fase final. Es una fractura muy delicada, difícil de tratar, la tosa en el quinto metatarsiano, y eso deja fuera no a cualquier jugador, porque sí creo que en Campillo había encontrado un referente muy importante, Milito, uh-huh. En ese diseño, diseño de su once ideal que ya había encontrado. Uno de los jugadores estructurales era justamente su stopper por el lado derecho, un tipo que no solamente le aportaba en defensa, también sabía incorporarse hasta los tres cuartos de cancha. ¿Qué tanto pierde Guadalajara sin este jugador y cuál sería su reemplazo?
Para mí pierde mucho porque lo dices, es un futbolista polivalente que te puede ayudar como defensa central, que también te llegaba a ayudar en temas de la contención, lo vimos el fin de semana, desdobla bien hacia adelante, incluso en ese tercer gol que marca la Hormiga, él es el que pone el primer pase con bastante intención. Entonces es un tipo que aparte estaba pasando por un gran momento futbolístico, entonces es una dura baja para Gabriel Milito, porque además ya tenía ese once ideal que poco a poco venía puliendo y ahora va a tener que modificarle las opciones, pues son Daniel Aguirre, está Miguel Tapias y el Tiva Sepúlveda, tres futbolistas que son centrales nominales, pero que no tienen el mismo buen pie ni la misma salida que el mismo Campillo te otorgaba. Y vamos a ver también el tema de Mozo, ¿no? Que ya está de regreso, seguramente tardará todavía algunos días en ponerse a ritmo, pero me parece que en este momento Milito tendría que considerarlo como un suplente, porque Castillo está jugando muy bien por esa banda y te da una solidez defensiva que este equipo necesita.
Sí, la salida de Campillo además es un jugador que, hablando de la polivalencia de la que te refieres, César, la dinámica con la que juega, la visión de campo, uh-huh, que también aporta muchísimo para un jugador que sabe desdoblar, para un jugador que sabe hacer una transición rápida para ir al ataque y colaborar, pues evidentemente sí va a acabar pesando. Y una pena, ¿cierto? Porque un equipo que le costó tanto trabajo acabar de encontrar ese once, de encontrar un ritmo, de acabar encontrando resultados, parecer que ya estaba sobre rieles Chivas, que además está cerrando bien el torneo, y que se presente una baja de este calibre, hombre, evidentemente va a acabar pesando. Pero es un equipo que quiero creer que por la confianza que ha obtenido, porque también hablamos de jugadores, a pesar de que son profesionales, en términos de confianza y de seguridad es bien importante. Este equipo ha mejorado mucho también en la forma en la que está jugando, no solamente por su técnica, sino por la forma en la que se planta ahora ante los partidos. Yo esperaría que esta baja, que va a acabar pesando, no sea la que pueda dejar fuera a un equipo de Chivas muy temprano en la eventual liguilla, ¿no?
Por eso es importante el fondo de plantilla, la profundidad de plantilla. Y ya en otros pasajes en esta temporada, el entrenador demostró que puede encontrar soluciones. Abrió con Cade Cowell como centro delantero. Uh-huh. Para eso tenía Pulido. Jamás contó con Hernández. Un Will que sigue estando muy verde, y el que terminó adueñándose de esa posición es Armando González. Durante alguna etapa más o menos prolongada de la segunda mitad de la campaña no contó con el Piojo Alvarado, jugador, claro, de selección nacional, sí. No contó con Eric Gutiérrez, un referente que llegó a portar el gafete de capitán y encontró también soluciones. A Romo lo ponía a veces en el medio campo, lo ponía a veces atrás, terminó encontrándole puesto como líbero, como defensa central. El Oso González, al principio no le gustaba, terminó siendo también de los que ya tienen un, uh-huh, lugar dentro de ese once ideal. Entonces, todo eso ha sido como ha ido evolucionando el hallazgo del once inicial de Milito, pero van a, hombre, a las lesiones están expuestos todos. Pregúntenle al América lo que acabamos de hablar, pregúntenle al Toluca con, claro, lo de Alexis Vega. Aquí es donde la mano del entrenador se hace más importante para suplir a un futbolista como este número 19 de las Chivas. No sé si quieren agregar algo más del Guadalajara o le entramos a los Pumas de la Universidad.
Yo por último lo que decía es que es muy importante de la construcción de ese 11 ideal es que Milito había encontrado a los elementos ideales para su sistema de juego, porque además, a Milito le gusta mucho esa parte de salir con el balón controlado prácticamente desde el primer cuarto de cancha, y para ello utilizaba a futbolistas de muy buen pie como era el de Campillo, como el mismo Luis Romo, que como tú lo dices, como líbero entra y sale, pero transporta muy bien la pelota hacia la segunda línea del equipo. Entonces creo que eso es lo que le va a doler, porque los tres centrales que ya referimos como posibles sustitutos no tienen esa calidad. Claro. Entonces vamos a ver si no termina afectando un sistema de juego que, a mi parecer y por lo que vi el fin de semana, los jugadores del Guadalajara ya lo entendieron y se sienten cómodos con lo que les pide Gabriel Milito.
Vamos contigo, Adriana Maldonado, y lo último de los Pumas de la Universidad. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, querido Ciro? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Bueno, el equipo de Universidad Nacional ya sin margen de error y todavía tienen que esperar resultados de otros equipos. Prácticamente necesitan ganarle a los Xolos de Tijuana, ganarle a Cruz Azul y esperar que equipos como San Luis, como Atlas, pues vayan cayendo en sus últimos compromisos de la fase regular para todavía tener esa esperanza, ¿no?, de estar presente en la etapa del play-in. A ver, algunas novedades a compartirles. Aaron Ramsey ya se presentó en la cantera de los Pumas, ya está haciendo ahí su proceso de recuperación, pero es casi un hecho que no va a estar para la jornada 16 ante Tijuana, en el mejor de los escenarios lo podrían recuperar para la última fecha ante Cruz Azul. Para este fin de semana van a recuperar ya a José Caicedo, quien no pudo estar presente en el duelo ante León por acumulación de tarjetas amarillas, pero Efraín Juárez con un proyecto complicado, con una tarea bastante difícil de clasificar al equipo a esa etapa del play-in. Insisto, ya no hay margen de error, obligados a ganar las últimas dos jornadas y a esperar resultados de otros rivales para ver si esa combinación les permite estar peleando por un boleto a la fase final.
Seguramente, Adriana, ¿cómo estás? Te saluda Javier con mucho gusto. No era un escenario que esperaban ellos desde que arrancó el torneo, la llegada de un Keylor Navas, la llegada de Ramsey, a pesar de que sabíamos que probablemente no iba a ser un jugador tan regular. Pero cuando uno empieza a revisar, encuentras en la posición número 13 de la clasificación general, con un diferencial negativo de -5. Es decir, es de hecho Pumas, lugar 13 en la clasificación, pero es el tercer peor o la tercer peor ofensiva del torneo, con apenas 17 goles anotados y ha recibido un total de 22. De cara a este duelo, con lo que ha pasado también con las expulsiones de su técnico, ¿cómo es el ambiente? ¿Hay optimismo, entendiendo que ya no depende siquiera de ellos porque van a enfrentar a dos rivales que sí están en zona de calificación, como es Tijuana y Cruz Azul? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo tomas el pulso al equipo, Adriana?
La verdad es que yo noto a un equipo bastante decaído, por así decirlo. No hay mucha confianza en el grupo, porque más allá del tema de la indisciplina, de las expulsiones, también las fallas importantes de jugadores. A ver, se han fallado muchos penales, ¿no? Nathan Silva ha fallado, Aaron Ramsey ha fallado, en su momento Guillermo Martínez falló. Esos penales que tal vez los pudieron haber dado otros resultados en diferentes jornadas, ¿no? Muchas jornadas estuvieron también pues ahí rayando en la décima posición y ya llevan dos fechas que están fuera de zona de play-in. Yo veo sí a un equipo mermado, a un equipo golpeado, a una directiva que por ahora me dicen no vamos a pensar en un futuro, vamos a esperar hasta que finalice la participación del equipo en el torneo, y que ya es lo que es, me dicen, ya estamos en esta situación, estamos en la parte negativa, pero no podemos hacer más a esta altura del torneo. Ellos van a esperar de la mano de Efraín Juárez hasta que finalice el torneo para Pumas, y entonces sí, se van a cerrar, van a hacer un corte de caja de lo que vivieron a lo largo de la temporada. Entonces veremos si les alcanza, veremos si sumando de a tres unidades ante Tijuana, si sumando ante Cruz Azul, que es una tarea bastante complicada, y si por ahí alguna otra combinación le da Pumas para estar en esa etapa del play-in, pues lo van a analizar. Si no, pues vendrá por supuesto una reestructuración por parte de la directiva, claro, cuerpo técnico y también jugadores.
Nos viene una pausa y César tiene una pregunta más que hacerte. Adriana, ¿nos esperas durante el corte?
Claro, aquí estamos teniendo.
Por favor, muchísimas gracias. Seguimos con Actualidad de Pumas y Adriana Maldonado cuando regresemos en esta emisión de ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com.
Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bien, teníamos pendiente una pregunta más que involucra a los Pumas, César.
Sí, muchas gracias, Adri. ¿Cómo estás? Gustazo saludarte. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu sensación, tú que estás ahí tan cerca del equipo, si crees que también Efraín Juárez en estos dos partidos se está jugando el puesto? Ya sabemos que Pumas en estos dos encuentros tiene que ver la manera de calificar, pero de no lograrse, ¿crees que podría truncarse o cortarse el proyecto de Efraín Juárez? Y también cuéntanos, ¿qué es lo que sabes de este rumor que ha salido con un posible contacto con Martín Anselmi?
¿Qué tal, amistad? Un fuerte abrazo. A ver, vamos directo con la información. A mí me dicen lo de Martín Anselmi, es rumor, no lo hemos contactado, vamos a esperar hasta que acabe el proyecto de Efraín Juárez, son nombres que comienzan a salir, por ahí también ya vi que James Rodríguez, como va a acabar contrato con León, ya lo vinculan con Pumas, al igual que Alan Pulido. Bueno, hasta este momento te puedo confirmar que son solo rumores, son solo nombres que comienzan a rodar al conjunto de Universidad Nacional. Y en el caso de Efraín Juárez, mira, hay una posibilidad muy alta, es una realidad. Únicamente 3 victorias en todo lo que va de la apertura 2024, un triunfo en el Olímpico Universitario, pues a veces son números que no puedes tapar con un dedo, ¿no? Sé que se va a analizar el proyecto porque además hicieron una reestructuración muy fuerte en la plantilla para esta apertura 2025, salieron 10 jugadores, trajeron incorporaciones que justamente pidió Efraín Juárez, y que por ahí es que podrían analizar a profundidad el proyecto. Okay. Sé que va a terminar, pase lo que pase, va a terminar el torneo con los Pumas, y una vez que finalice el campeonato, entonces sí, se tomará la decisión si se busca un cambio de director técnico o se mantienen con Efraín Juárez. Lo que sí te puedo decir es que hay y muchas posibilidades de que Efraín Juárez esté ya muy cerca de terminar su ciclo con el equipo de los Pumas.
Perfecto. Adriana, muchas gracias. ¿Cómo va el medio maratón? ¿Ya estás lista?
Ya estamos listos, querido amigo. Ahí te voy a ver apenas recuperándome del maratón, pero en unos días nos aventamos otros kilómetros más.
Es que corriste Toronto, ¿verdad? Maratón de Toronto.
Sí. El domingo pasado estuvimos ahí corriendo un maratón, pero bueno, ya estamos listos para la carrera. En unos 20 días más o menos tenemos de entrenamiento.
La carrera de ESPN. Felicidades, enhorabuena, Adriana. Un abrazo.
Gracias, fuerte abrazo.
Adriana Maldonado, nuestra compañera reportera.
El maratón que me he hecho es el domingo de NFL.
Sí.
Ese sí.
Desde el sábado de college football. Y luego nos echamos el...
Mi respeto para Adrián.
El NFL, sí.
Grande. Pues a ver qué ocurre con los Pumas de la universidad. La verdad es que si quieren hacer una reestructuración a fondo de la plantilla, la ventana invernal es la menos adecuada.
Exactamente.
Para llevarlo a cabo. Pero en la ventana de verano se durmieron en sus laureles y el diseño de plantilla fue terrible, fue malísimo. Uh-huh. Llegaron tardísimo sus jugadores, algunos de ellos que funcionaron, o sea, porque sí me queda claro que Angulo, que Navas, que Keylor le aportó una estabilidad que no tenía en la portería. Angulo es un lateral solvente. Pedro Vite, yo esperaba un poco más de él, honestamente. Y lo de Ramsey, que ha sido impresentable, ¿no? Ha sido uno de los petardos más grandes, porque barato no habrá sido, además. Claro. Entonces, no parece ser la ventana más adecuada como para hacer una reestructuración de fondo en los Pumas. Si lo van a hacer, tienen que pensarlo muy correctamente.
Sí, tendrían que mantener la base totalmente y ya después tratar de hacer esa limpia en verano, cuando realmente con el Mundial que va a ser acá en México se va a cortar muchísimo el torneo. Estamos hablando de que a principios de mayo se va a terminar la liga. Vas a tener prácticamente 3 meses y medio para preparar el siguiente torneo. Entonces ahí es cuando Pumas debería pensar en hacer eso y ahorita sacar las cosas con lo que tiene.
Pues sí.
Sí puede. Sí, pues ya no depende de ellos.
Bueno, vamos a ir con Jorge Eduardo Sánchez, sí, de una vez, qué buena onda, qué gusto poder saludar a nuestro compañero en Los Ángeles. Él está en Dodger Stadium, después de, hablando de maratones, de el maratón que tuvimos de pelota caliente ayer en el juego 3 de la Serie Mundial. Comienzo, Jorge, por saludarte y enviarte un abrazo y recoger tu reacción de lo que viste ayer, de lo que tuviste el privilegio de presenciar durante más de 6 horas, casi 6 horas y media de juego de pelota entre Dodgers y los Azulejos.
Hola, Ciro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues vi un exquisitamente imperfecto juego. Hubo errores en las bases, hubo errores en el fildeo, hubo grandes jugadas defensivas. Vimos a Shohei Ohtani en todo su esplendor. Vimos 19 lanzadores, un juego de 6 horas y 39 minutos, un juego de 18 entradas que se definió con un cuadrangular como el juego 3 de la Serie Mundial de 2018 aquí entre Dodgers y Medias Rojas. Entonces, pues es un juego irrepetible, un juego de esos que quedan para siempre en la memoria de quienes lo vieron, lo disfrutaron, lo presenciaron. Un juego extraordinario que se inclinó para los Dodgers, 6-5 pizarra final, y que los pone a la mitad de otro campeonato, ¿no? Del bicampeonato. Además, vimos a Shohei Ohtani y Ciro con una actuación majestuosa, 2 dobles, 2 cuadrangulares, 5 bases por bolas, no lo pudieron dominar en ningún turno. Se rindió el manager contrario, Ciro, y de plano dijo, solamente bases por bolas intencionales. Si alguien nos va a ganar, no va a ser Shohei Ohtani.
Hola, Jorge Eduardo, te saluda Javier. Yo quisiera preguntarte sobre el rendimiento de Alejandro Kirk, porque lo que ha hecho Alejandro Kirk es notable, ya 5 cuadrangulares producidos en estos playoffs, ya empata la marca de Vini Castilla, aunque Vini entiendo que fue en 2 o 3 postemporadas, pero el aporte también a la defensiva el día de ayer me parece fue fabuloso. ¿Cuánto puede cambiar el partido si no está él? Porque también él no acabó el partido y creo que ofensivamente y defensivamente Alejandro Kirk ha sido muy importante para los Blue Jays esta temporada, Jorge.
Sí, Javier, está convertido en una superestrella el catcher mexicano, no hay ninguna duda. Ya era un catcher de élite defensivamente, para tapar la pelota, para presentar los picheos, para robar algunos lanzamientos que no necesariamente eran strikes, y él los convierte a strikes. Pero además de todo, pues ya es un gran bateador Alejandro Kirk, ya tiene 3 cuadrangulares en lo que va de la serie. La verdad es que lo está haciendo muy bien Alejandro Kirk, un desempeño soberbio, la manera de conducir a los lanzadores. Y tienes razón, Javier, cuando John Schneider decide sacar a sus peloteros, reacciona de manera prematura a lo que estaba ocurriendo en el juego y va sacándolos de a poco para entonces quedarse de la entrada 9 a la 18, pues prácticamente con la banca jugando el resto del partido. Entonces, pues ahí no le fue bien a Schneider. Claro, en su descargo él no sabe que el partido se va a ir a 18 entradas, ¿verdad? Pero como sea, Javier, reaccionó muy rápido, sacó a Springer por lesión, sacó a Bichette, sacó a Barger, sacó a Kirk, sacó a Chris Bassett también muy rápido, y bueno, al final tuvo que pagar las consecuencias de los movimientos prematuros, pero Alejandro Kirk está en un nivel sensacional y no va a ocurrir otra cosa, Javier, más que siga mejorando.
Qué bueno.
Hola, Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, César Caballero de este lado. Me gustaría preguntarte si tú crees que después de casi 7 horas de partido, después de que el bullpen prácticamente los 2 equipos tuvieron que drenarlo, de que los Toronto Blue Jays están acostumbrados al horario del este, para ellos el partido terminó casi hasta las 4 de la mañana, si crees que el tema físico pueda ser algo a considerar para este juego 4 que comenzará en un ratito más.
Fíjate, César, yo creo que todo eso que apuntas tiene que ser factor, ¿no? Todo duele, todo afecta en lo físico y en lo mental. 18 entradas, pues son 2 partidos en uno. Obviamente, que viene, tiene que tener consecuencias. Pero es la Serie Mundial, César. Ya habrá tiempo para descansar, claro, más adelante, sobreponerse a los dolores y... No hay mañana, tienen que jugar y tienen que ganar hoy, sobre todo los Azulejos, porque se pondrían en una situación muy difícil. Entonces, pues, no se ve bien la situación precisamente para Toronto, César, porque se confirma hoy que Springer no juega el primer bate, que es un derecho de fuerza, que ya sabe lo que es ser jugador más valioso de la Serie Mundial, y ayer se lastimó un costado en un swing estos famosos oblicuos, que tú sabes que son lesiones musculares que tardan bastante en sanar, sí. Entonces posiblemente ya no veamos más a Springer. Y Bo Bichette no está al 100%, tiene una rodilla lastimada. En fin, se están acumulando los problemas en el peor momento para los azulejos de Toronto.
Sí, lo establecemos más temprano cuando la serie empieza 1-1. Quien gana el tercer juego, pues tiene una especie de bisagra, de un punto de inflexión para terminar coronándose. Y este tercer juego tuvo todo esto que nos ha relatado puntualmente Jorge Eduardo Sánchez: duración, los bullpens exprimidos y la actuación de Otani, ¿no? Además, con el golpe anímico que puede representar lo de Otani envasándose 9 veces, igualando el récord de las grandes ligas en cualquier juego. Jamás había ocurrido en una confrontación de postemporada, lo más habían sido 7 veces. Estamos viendo de verdad historia frente a nuestros ojos y también estupendamente relatada hacia nuestros oídos. Jorge, te mando un abrazo y que disfrutes el juego 4.
Gracias, Ciro, fuerte abrazo, y observar con toda la atención del mundo lo que ocurra hoy con Shohei Ohtani, porque ahora va a lanzar el día de hoy. Y yo estoy seguro que no hemos terminado de ver sorpresas en esta serie mundial con el pelotero japonés. Wow.
Qué gusto tenerte, Jorge. Un abrazo hasta Dodger Stadium. Bye. Muchísimas gracias. Pues ahí está. Ese fue el maratón. el maratón beisbolero de anoche.
Se sintió como si hubieran sido los juegos 3 y 4 ayer.
Sí, 6 horas 39 minutos. El segundo más largo en la historia de la postemporada, 18 innings, empatado para la cifra más alta en la historia de la postemporada, 19 pitchers combinados utilizados, también es un récord en la historia de las mayores, por donde lo miramos, ha sido un juego para la historia. Y ya digo, no es cualquier juego 3, por lo que ya exponía César, y por el golpe anímico,
claro.
Sí es un manotazo, ¿no? Es un manotazo. Yo no sé si habían visto ustedes algo semejante ya. Lo podríamos abrir hacia otros deportes. Sé que a ustedes les gustan diferentes disciplinas, pero lo de Otani a mí me parece alucinante.
Ah, no, es... Bueno, incluso esta conversación en la que ya habrá tiempo de llegar a ella con nuestros compañeros, con nuestros expertos, si es acaso el mejor jugador de toda la historia, uh-huh, del béisbol de Grandes Ligas, ¿no? Ya se habla, ya que pongas el nombre con esta posibilidad, aunque lo sea o no lo sea, estamos hablando de un fuera de serie, un fenómeno, sí, lo que aporta y lo que está haciendo, porque como bien dice también Jorge Eduardo, esta historia continuará, pues va, sí, a seguir elevando este nivel a la ofensiva y a la defensiva, no sé hasta dónde más, Ciro.
Y además roba bases también.
Entonces, pues si fuera poco. Y arregla bien sus cajones.
Alucinante lo de Shohei Ohtani. Pues al tiempo que Ohtani hacía lo que ya nos relataba Jorge Eduardo Sánchez en Los Ángeles, en Arrowhead Stadium en Kansas City, Missouri, otro gran exponente de la actualidad como Patrick Mahomes lanzaba 3 pases de anotación. Sí, le interceptaron 2, pero por momentos volvió a operar con esa magia que le caracteriza, alargando las jugadas y desquiciando a los defensivos. Lanzó, decíamos, 3 pases de anotación y le ganaron con autoridad los Kansas City Chiefs a los Washington Commanders, que no contaron con Jaden Daniels. Y pues a mí lo que más me llama la atención de estos Chiefs actuales es el margen de victoria que están registrando ante sus rivales. La temporada pasada, algunos partidos, medio de casualidad, muchos de sus triunfos por un, claro, corto margen, ahora sí están ganando por doble dígito, ya que están completos.
Eso, a mí me parece fundamental lo que ha sido el regreso de Rashee Rice. Lo que te abre en el playbook las opciones de jugadas, porque es un tipo que te puede atacar tanto la zona media del campo como también la zona profunda, y eso, por supuesto, hace que las defensivas se preocupen más ahora por el cuerpo de receptores que tiene el conjunto de los Chiefs, y eso también hace que no carguen tanto la caja y que se pueda abrir el juego terrestre. Me parece que si yo fuera cualquier equipo de la Conferencia Americana, me tendría que estar preocupando por lo que está alcanzando o está retomando este equipo de Kansas City, porque se ve una ofensiva bastante sólida, una ofensiva con bastantes opciones, que tiene muchas formas de hacerte daño, y a la defensiva, ya lo sabemos, quizás no son los nombres rimbombantes, pero bajo las órdenes y la coordinación de Steve Spagnuolo, siempre va a ser una defensiva por lo menos eficiente. Y ayer también destacar lo de Karlaftis, que en ningún momento Washington le pudo tomar la medida y estuvo haciendo estragos prácticamente durante todo el partido sobre Marcus Mariota.
Si a Kansas nunca lo puedes descartar.
No.
No, no en esta era. No, la era de Mahomes, la era de
Andy Reid.
De Andy Reid, por supuesto, no puedes descartarlo. Es un equipo que parecía que entró, que empezó muy mal. Bueno, no parecía, empezó muy mal, de hecho, dejando muchas dudas, al grado de pensar, le alcanzará para competir en esta división, con lo que también asumíamos que había sido un salto de calidad de los Chargers. Denver parece que sí está en esta condición de que ha mejorado bastante, pero creo que Kansas City está siendo otra vez ese equipo que puede arrancar mal, puede arrancar bien, pero siempre te va a entregar un estándar, un nivel, que es el que estamos viendo ahora. Y creo, como bien dice César, que en la conferencia americana tiene que haber, no sé si preocupación, pero atención a lo que está haciendo el equipo, porque muchos, yo descartaba incluso que Kansas City, estoy hablando de hace dos meses antes de que empezara la temporada, de que iba, que no le iba a poder alcanzar por el nivel de Buffalo, que me parece ha mejorado, sí, por lo que ya decía de Chargers, de Denver. Pero hoy por hoy, en la misma conferencia americana, podemos hacer la pregunta, ¿quién está jugando mejor que el equipo de los Kansas City Chiefs, no? ¿Denver lo podemos poner? Puede ser.
¿Indianapolis? Los Colts.
¿Indianapolis? También puede ser, ¿no?
Que los Colts me parece que son todavía una incógnita. Todavía les falta, todavía, claro. O sea, hemos visto ejemplos y los voy a poner con lo que fue el año pasado. Me recuerda mucho lo que venía haciendo los Vikings la temporada anterior, que así comenzaron jugando muy bien y al final terminaron no destacando y quedándose prácticamente en la primera ronda de playoff. Yo creo que sigue siendo Buffalo el principal rival de estos Chiefs. Me parece, ¿sí?, que sigue siendo el equipo más sólido y va a ser una gran prueba la que tengamos el próximo domingo.
Sin duda.
Cuando se enfrenten allá en Buffalo y que veamos una probadita de lo que van a hacer estos dos equipos, que ya sabemos, obviamente, el playoff es un animal totalmente diferente, pero sí nos vamos a encontrar con dos equipos de la élite y de los poderosos en la NFL.
Pues le ganaron a Washington. Una pena que no podamos ver a Jaden Daniels,
sí,
que se pierde este encuentro. El castigo que recibió en esa pierna en el partido previo lo dejó liquidado para este encuentro. Pierde mucho Washington sin Marcus Mariota. Fue su segundo inicio y pues es una historia totalmente diferente. Ya casi nos vamos, solamente algunas noticias de actualidad. El Fulham avanzó en penaltis en la Copa de la Liga. Le terminó ganando al Wycombe 2-1. Raúl Alonso Jiménez, titular en este partido, jugó desde el arranque y fue sustituido al minuto 74. Avanza su equipo en la Copa de la Liga, el Fulham. Y el Milan de Santiago Jiménez visitó al Atalanta y empataron 1-1. Richie adelantó al Milan y después Lukman logró el del empate en una jugada en la que queda muy mal retratado Luka Modric. Santiago Jiménez arrancó el partido, jugó 62 minutos y terminó siendo amonestado a los 9. El Milan, que está en las posiciones de privilegio. Eso en cuanto a los mexicanos. Y quería también agregar algo que tiene que ver con la lucha libre, porque el Hijo del Santo anunció,
sí,
su lucha final.
Pues, oye, es que lleva un año despidiéndose, sí, el Hijo del Santo.
Pero pues parece que ahora sí va, ¿no?
Creo que tiene eventos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, ¿no?
Y la última va a ser en el Palacio de los Deportes. A mí sí me parece destacable. Es un, vaya, más allá del nombre, de la herencia que tiene, no hay otro, creo yo, luchador más emblemático en la cultura popular mexicana que
eso,
el Santo.
Es un ícono cultural.
Y que su hijo haya mantenido el legado de esa forma me parece muy sobresaliente, ¿no?
Okay, ya viene la tercera generación también, ¿eh?
El nieto del Santo.
El Santo Junior.
El Santo Junior.
El Santo Junior ya viene también como tercera generación. Ojalá que pueda también llevar esta leyenda bien, ¿no?
Sí, no está el señor Murrieta, pero podría recordar que su padre se retiró la máscara.
Ah, sí, claro.
En televisión.
En televisión.
Con Jacobo Zabludowsky.
En 24 horas.
Exactamente.
Sí.
No hubo quien le pudiera quitar la máscara en un encordado. Fue por decisión propia. En un programa.
Y mira que el Santo se enfrentó a vampiros y hombres lobo y todo eso.
Exactamente. Gracias, señores.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.